Bienvenidos una tarde más a la nave de Kubrick. Disculparnos de antemano, ya que venimos a contaros nuestras movidas mientras coméis. Pero bueno, llega la Navidad y obviamente el programa de hoy no va a ser sobre esas malditas fiestas, porque somos seres oscuros y odiamos la felicidad. Así que esta vez vamos a hablar del cine teenager, ese clásico cine de jóvenes estúpidos que se meten en pantanos encantados a dar fiestecitas. En primer lugar, Cristian traerá las noticias que más nos han llamado la atención. Así estáis al día de las movidas que más nos gustan. Seguidamente escucharemos a Gonzalo Eulogio, abogado y crítico veterano que participa en Hoy por Hoy de la cadena SER Alicante. Hablaremos sobre su trayectoria como profesional y sobre la situación actual del sector. Continuaremos con nuestro querido ranking. Esta vez Sergio nos trae una selección de las peores películas basadas en videojuegos. Continuaremos con la crítica del mes. Esta vez os traemos Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Para aquellos magos teenager que quieran saber qué nos ha parecido la secuela del spin-off. Por último, como viene siendo tradición, discutiremos en la mesa cuadrada sobre las películas del género que marcó una generación, el cine teenager. ¿Estáis preparados para pasarlo chachi pistachi? Oh, Dios mío, si es que se me está pegando la jerga ya, adolescente de los 90. Por favor, despegamos. Vamos con la sección de noticias. Cristian, ¿qué acontece por el globo terrestre?
Hola, buenas. Pues mira, te cuento varias cosas. A ver, ya se ha dado a conocer el nombre del director del reboot de Resident Evil. Se hará cargo Johan Roberts, el director de A 47 metros y la secuela de Los Extraños. El guión correrá a cargo de Greg Russo, de quien dicen también que va a escribir la nueva saga Mortal Kombat. Por otra parte, el estreno de La Casa de Jack, el nuevo trabajo de Lars von Trier, se adelanta en España. La podremos ver en cines el próximo 25 de enero. Un musical con las canciones de Prince se está cociendo. Universal ha adquirido los derechos de varias de sus canciones, pero no será un biopic, sino una historia original estructurada a partir de los temas del cantante. Wes Anderson ya tiene protagonista para su próximo trabajo. Su nueva película, The French Dispatch, será protagonizada por Timothy Chalamet y Wes Anderson. Black Panther ha sido nominada a un Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Además, aspira a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, lo que la convierte en la primera película del universo Marvel en conseguir estos reconocimientos.
Vale, yo quiero hacer aquí un inciso.
Sí, vamos, por favor, paremos.
¿Cómo es probable, o sea, cómo es posible que esto esté ocurriendo? Porque Black Panther es drama. O sea, sí, habéis visto la película, ¿verdad?
Sí, no, yo no, pero...
Vale, no entiendo en qué momento puede ser esto un drama.
De hecho, es la primera película de superhéroes en la que se dan estas nominaciones. La de drama, según he leído.
Bueno, es curioso. Veremos cómo se desarrolla esto.
Vale, pues la siguiente noticia es que Cruella, una de las próximas adaptaciones de acción real de Disney, parece haber encontrado actriz para encarnar a la villana de 101 Dálmatas. Emma Stone, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz en La La Land, será la protagonista. La noventera película de Candyman tendrá un remake. Jordan Peele, el realizador de Déjame Salir, se encargará de producirla y coescribirla. También el muñeco asesino más famoso del cine tendrá su remake. Se encargará de dirigirla Lars Kleber, puesto que Don Mancini estará ocupado con la serie de televisión que continuará con la línea argumental original de la saga.
¿Sabías que, en lugar de usar imágenes generadas por ordenador, Tim Burton hizo que entrenasen a 40 ardillas para cascar nueces en Charlie y la fábrica de chocolate?
Estuvimos tomando un café y charlando con Gonzalo Eulogio, abogado y crítico veterano de la provincia de Alicante. Participa en Hoy por Hoy en la cadena SER de Alicante y sigue una larga trayectoria en las ondas. Lo primero que tratamos era la curiosa compaginación de sus dos oficios, la abogacía y la crítica cinematográfica. ¿Cómo y cuándo ocurrió esto? Eulogio nos lo cuenta.
Primero estudié Derecho Y tuve el azar, hace que yo en la carrera de Derecho conozca a un par de cortometrajistas de la época del Super 8, y uno de ellos tenía un programa de cine en Antena 3 Radio. Entonces, es Javier Cabrera. Y bueno, hicimos amistad. Javier Cabrera se tiene que ir a Valencia y le dicen que busquen un sustituto. Piensa en mí, me llaman y aprovecho la oportunidad. Y desde el 91 hasta ahora. Eso es de el azar. Hombre, el azar y hombre, yo tenía ya cierta formación, ¿no? Y mira, la abogacía es algo realmente frustrante en muchas veces, y el cine, pues que siempre desde pequeñito mis padres me llevaban al cine y tal, y yo me crié en Los Astoria, los ciclos de Pilar Miró en Televisión Española en los 90, que en prime time ponía ciclos de cine de autor en versión original, Louis Malle, Chaplin, Rossellini, Gomet. Pues ahí ya me hice, digamos, cinéfilo, ¿no? Y bueno, es que te iba a decir, es una válvula de escape. Ahora es que ya se ha convertido en un segundo trabajo. La verdad es que es un segundo trabajo al que le dedico un puñado de horas a la semana, ¿no? Pero bueno, es un trabajo placentero en muchos casos, ¿eh? Yo hubo una época hasta que me casé tarde, yo me casé en 2004, yo vivía solo y yo estuve 8 años viendo las 300 películas que se estrenaban en Alicante. Cuando empecé de crítico me lo tomé a pecho. Ahora no. Ahora veo 3-4 a la semana. No veo más.
El azar y una vida cargada de cine llevan a Eulogio a las ondas. Pero no es el único que lo ha convertido en crítico. Eulogio nos cuenta también cómo se formó de aquí en adelante.
No solo ver, también leer. Y luego hice un cursillo intensivo con Paulino Biota, en el aula, que fue un cineasta de la transición, que hizo pocas películas, no lo conoce casi nadie, y tenía un punto de vista estructuralista a la hora de analizar las pelis. Y en el año 94, de lunes a viernes, de 4 a 9, en el aula de la CAM, fuimos ahí unos 40-50 y hicimos un curso intensivo de análisis, pero análisis formal. Análisis formal de las películas. Tenía dos teles, iba poniendo películas y tal. Tú sabes que en todo en la vida lo que más cuenta es la experiencia, y aquí de lo que se trata a la hora de ser crítico, que se trata de ser objetivo, que yo creo que se puede ser objetivo, independientemente de tus gustos. Es decir, hay películas buenas que no me gustan y malas que me gustan. Es el criterio, y el criterio se consigue después de haber leído mucho el cine, haber leído muchas críticas de críticos de más prestigio. Yo leía mucho a Heredero, por ejemplo. Yo era fan de Heredero. Y aquí a nivel local, por supuesto, el amigo Antonio López. Y bueno, a base de leer y de ver muchas películas y tal, pues al final, después de muchos años, consigues hacerte un criterio, y ya, pues yo creo que simplemente cuando estás preparando la información de la peli sobre para los programas, ya más o menos ya sabes lo que vas a ver, evidentemente, ¿no? Y se trata de eso, de tener un criterio, intentando olvidar de tus filias y tus fobias.
El criterio de la lectura es importante para formarse. Sin embargo, ¿cómo te preparas para criticar una película? Gonzalo nos cuenta su método operandi.
Yo antes de ver la peli me informo muchísimo. Es decir, yo me leo, yo leo el Fotogramas, Imágenes de Actualidad, Cinemanía, dirigido por Icaimán. Entonces, más cualquier cosa que caiga sobre la película en prensa, que yo leo la prensa a diario, y entonces leo todo lo que hay sobre la peli. Eso antes. A veces me supone estar leyendo una hora, por ejemplo, sobre una peli. Una hora. Otras veces un cuarto de hora, pero otras veces, muchas veces tres cuartos de hora, una hora, ¿no? Y entonces ya voy sabiendo perfectamente más o menos lo que voy a ver o lo que debería ver. Y nada, y veo la peli, nada, muy tranquilo, muy relajado, fresco, eso es muy importante. Veo la peli y evidentemente estoy viendo la peli y ya mi mente está como grabando las impresiones, ya mi mente... Pues ya me quedo con cuatro o cinco ideas básicas sobre la peli. Cuando tengo que hacer la crítica, suelo leer también todas las críticas de compañeros. Pero leo las críticas de Dirigido, de Caimán, de todas estas revistas que te he dicho. Las críticas de críticos nacionales, que lamentablemente... pues no pueden ser tan independientes ni libres como en una provincia, porque sabes que allí, y no solo por presiones de distribuidoras, de publicidad, etcétera, etcétera, sino porque muchas veces es que son muy amigos del director, el crítico, ¿entiendes? O sea que... Pero bueno, yo lo leo todo y entonces cuando me pongo a escribir suelo tardar tres cuartos de hora en hacer una crítica, que las hago en una ficha, porque claro, para la tele y para la radio no es crítica como para prensa escrita. Uh-huh. Y a mano, con unas fichas de estas antiguas del colegio, la gente se ríe cuando me ve. Sí. Pues repaso mentalmente toda la peli. A veces cuando me viene una idea, tengo allí enseguida, llego a mi casa y la apunto. Y me documento mucho. Por ejemplo, el fotógrafo de Mauthausen, ¿no? Que es una peli de nivel televisivo absolutamente decepcionante. Pues hombre, estuve leyendo sobre Mauthausen, lo que fue Mauthausen, como he leído. O sea, me documento mucho, mucho sobre la peli. Y aunque pierda el tiempo, me documento y en fin, que es un trabajo realmente concienzudo.
Documentarse e ir descansado son dos de los pilares de Eulogio para poder visualizar correctamente un largo. Pero tiene que tener otra característica esencial, según el crítico ilicitano.
Mira, y hay un ejemplo reciente, Cold War, la de Pawlikowski, se estrenó doblada, sin ninguna credibilidad dramática, ¿no? Aquí ya sabes que en España somos el tercer mundo en esto de doblar las pelis, ¿no? Una peli que transcurre en Varsovia, que transcurre en París, que transcurre en Split y en Berlín, y que en todos los sitios hable castellano. Es decir, yo no puedo con eso. Es decir, no puedo. Es que no me lo creo, ¿entiendes? Es más, hay pelis que cuando... Ahora con las coproducciones, como las películas son tan caras, con las coproducciones... entre dos, tres países, sabes tú que no. Claro, normalmente uno de los países que coproducen la película exige que haya alguna localización en su país. O incluir un actor de su nacionalidad, ¿no? Entonces, hay veces que ves una peli que, insisto, cuatro o cinco localizaciones y los personajes donde van hablan el mismo idioma... Hablan en castellano con todos los que se encuentran, como si el castellano fuera el idioma universal, ¿no? Yo no puedo con eso. Y entonces, cuando Carmen, la gerente de Panoramis, que se lo dije, digo, Carmen, porfa, pon una copia en VO, fui a verla otra vez en VO. Y hay pelis que, sobre todo, por ejemplo, ¿qué te iba a decir yo? Pues, por ejemplo, las iraníes, las pelis japonesas, las árabes. Hay algunas que no voy si no tienen copia en versión original, porque yo para ver algo adulterado, algo manipulado, carente de credibilidad dramática, además los doblajes de este cine minoritario de pequeñas distribuidoras son lamentables. Son lamentables. Los doblajes de las grandes majors, sí, sí. A ver, como, técnicamente están bien doblados, ¿no? Pero tú coges una distribuidora como Caramel Films, como Karma y todo eso, y es que me lo han dicho. Es que, tío, vas a las oficinas de la distribuidora y ahí tienen un pequeño estudio de grabación de 4x4 y cogen a dos y además se nota un doblaje como por encima del original, impostado, sin ninguna credibilidad. Es que hay un experimento. Tú entras en internet y te pones el tráiler en versión original y el tráiler doblado. Y que la gente vea la diferencia. Es que hay una diferencia brutal. Mira, hay un ejemplo. Lucky, la película póstuma de Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton hizo la peli sabiendo que se iba a morir, ¿no? Y el último plano es una despedida, prácticamente. Se va, sonríe como diciendo, hasta aquí ha llegado mi carrera y mi vida, ¿no? Bueno, pues obviamente en Lucky tiene un hilo de voz, tío. Habla casi susurrando, no tiene voz, está enfermo, tío. Y luego, claro, en la SER ponen el tráiler doblado y le ponen una voz de una persona de 45 años, potente, grave, tío, pero fuerte. Le dices, pero ¿cómo es posible si es un tío que se está muriendo? ¿Cómo va a tener ese pedazo de voz y hablar con esa energía y tal, ¿no? Por eso te digo que hay pelis que prefiero esperarme a verlas en versión original, porque no me las creo dobladas, es que no me las creo.
Ya conocido al crítico, nos interesaba conocer su opinión sobre la crítica no profesional, Film Affinity, Facebook y otras páginas donde los usuarios comentan sobre sus impresiones.
Yo creo que son dos cosas distintas, es decir, una cosa es que uno ve una peli y en su Facebook o tenga un blog y haga una crítica y dé su opinión, ¿no? Bueno, pues es absolutamente respetable. Pero, a ver, suele ser gente joven. Suele ser gente muy joven. Yo a veces leo críticas de películas de terror, un género que para mí está muy degradado, y incluso revistas como Imágenes, incluso Dirigido, que sabes que es la misma editorial, la misma editora, le dedican páginas y hablan maravillas de ellas, ¿no? Y luego vas a verlas, me pasó con Babadook, por ejemplo, y dices, pero si esto son variaciones de variaciones de variaciones. Y eso es porque la crítica, la edad de los críticos ha bajado mucho. Ya no está Castro, queda Monterde, queda Heredero en Caimán. Bueno, este Boyero va por libre. Boyero es lo que te decía al principio de la objetividad. Boyero es el paradigma de la subjetividad. Si le gusta, es buena. Y si él no le gusta porque la ha visto a las 8 de la mañana en un festival o no la ha emocionado, no le interesa el tema, es muy mala. Ese es Boyero. El tema es que por estar en El País, una crítica mala de Boyero a lo mejor son 4 o 5 mil entradas menos que vende esa película. Así de claro. Y entonces ese es el tema, que ha bajado mucho la edad de la crítica y los jóvenes, sabes que, como tú decías de tu compañero, les encanta el cine de terror y cualquier medianía del cine de terror lo elevan, entiendes, a los altares enseguida, ¿no? Pero hombre, yo creo que los críticos como Dopazo, pues los que llevan ya décadas, hombre, pues tienen, yo creo que tienen más criterio y tienen más experiencia, como todo en la vida, en todas las cosas, ¿no? Y son más objetivos a la hora de evaluar una película, creo yo.
Gonzalo Elogio nos ha contado cómo se vive desde la perspectiva profesional el medio, el público y la producción del mundo del cine. Desde la nave de Kubrick, agradecer que nos desvele sus secretos y dejarnos conocer un poco más este pequeño mundo.
Harvey Stephens, el niño que interpreta a Demian en La Profecía, golpeó, arañó y pateó al director Richard Donner y gracias a esto consiguió el papel. El director quiso recrear la escena donde el niño agrede a su madre, a la cual interpretó él mismo.
Querida tripulación, continuemos con nuestro ranking especial. En esta ocasión, Sergio nos trae su clasificación más espacial. Las peores versiones cinematográficas de videojuegos jamás rodadas. Sergio, insert coin y empieza con el jugador 1.
Player 1. Bien, vamos con nuestra lista de éxitos, nuestro ranking de cine. Hoy vamos a hacer un repaso a las peores películas basadas en videojuegos. Y es que cada vez que se anuncia que van a sacar una peli que pretende contar la historia de personajes pixelados, muere un gatito. Sí, amigos, siempre que se anuncian los adolescentes más gamers entran en hype. Mamá, esto significa que los chavales que juegan a los marcianitos se crean muchas expectativas. Pero luego nos damos de bruces contra la dura realidad. Algo así ocurrió con nuestro número 10 de la lista, Doble Dragón. Pretendemos hacer una película basada en dos monigotes que van por la calle peleándose contra todo el que pillan y nos sale un churro. Una historia aburrida, actores malísimos y efectos especiales que ya fueron cutres en la época lograron que se estrellase en taquilla y que en IMDb le den un 3,7. Demasiado me parece. En el número 9 nos encontramos con algo totalmente innecesario, la película de los Angry Birds. No solamente nos torturan con una peli basada en un juego para móviles, sino que además la dobla Santiago Segura. Bueno, y me siento como Tony Aguilar dando la lista de los 40, chicos. Estoy pillando un subidón. En el puesto número 8 tenemos a La Gran Desconocida, una película que se hizo en Alemania y que jamás debió salir de ahí, Far Cry. Esta da más rabia porque el videojuego tiene base para grandes historias, pero en lugar de eso se decantaron por cromas cutres, actores malos y guión de peli de Antena 3. ¡Pam! En el 7 nos encontramos con Doom, película que hasta su protagonista, Dwayne Johnson, La Roca, reconoció que fue una mierda textualmente. Lo hizo en el estreno de Rampage, otra peli basada en un mítico videojuego. Mire usted qué casualidad.
Aquí seguramente el fanático de Rock esté pensando lo mismo de Rampage. Rampage también es un videojuego clásico de la época de la Super NES. Y claro, aquí igual le va a pasar lo mismo.
¿Alguien la ha visto en esta mesa?
Yo sí.
¿Y qué?
Fatal.
Fatal, hay que ganar de verla, tío.
A ver, yo creo que a ti te va a gustar porque es el típico de género de monstruos gigantes pegándose. Sí. Pero no hay robots, solo hay monstruos gigantes.
Nadie es perfecto.
Bueno.
Bueno, continuamos con el puesto 6 donde encontramos Need for Speed, el primer trabajo de Aaron Paul tras su espectacular Jesse Pinkman de Breaking Bad. Solamente esperamos que despidiese a su agente después de esto. Como dato curioso también sale Rami Malek, que ahora lo ha petado como Freddie Mercury. Y entramos en la mitad de nuestra lista, donde todas, menos el flamante número 1, están basadas en juegos de lucha. Y en el 5 nos encontramos con Dead or Alive, una película basada en un videojuego de lucha cuyo reclamo era que las personajes femeninas tenían pechos antinaturales. ¿Qué podía salir mal? Absolutamente todo. En el 4 tenemos la saga Mortal Kombat, de la que los más nostálgicos podemos salvar la canción, porque con ella hicimos bailes de fin de curso de críos, aunque no es mi caso, ¿vale?
Hombre, en este caso creo que el acierto de Mortal Kombat, lo único que creo que nos gustó es por el factor nostalgia de que los personajes están bien hechos. Están bien caracterizados.
Sí, que teníamos 7 años también.
Yo tengo que decir que la sigo viendo a día de hoy y me flipa.
¿En serio? ¿La has visto hace poco?
Sí.
¿Has hecho la prueba?
Sí, ¿sí? Claro, claro.
A mí me gusta la pelea contra Goro. Goro, un bicho de 4 brazos, súper potente, pero ¿cómo le gana con un puñetazo en las partes?
Esos brazos que se mueven por stop motion, ¿no? Como... Sí, es verdad.
Es como una marioneta gigante, pero que a la vez es...
No, pero creo que no era stop motion. Creo que realmente habían como caracterizado a un tipo y con una especie de mecanismo interno que llevaba el disfraz podía mover las articulaciones, los 4 brazos.
Tenemos que investigar esto.
Sí, esto es como los señores que están en los paseos marítimos que flotan, que están sobre un bastón. ¿Sabes? Sí. Creo que es lo mismo, es como una especie de arnés interno.
Ya que como soy de pueblo me ha costado pillarlo. En pueblo no hay. Pero, o sea, vosotros veo que os gusta. ¿Esta la hubieseis incluido en el ranking o no?
Sí, sigue siendo una mierda de película, sí. Pero sin embargo a mí me gusta.
No hablemos de la peli, hablemos de la saga.
Las, hostia, la saga sigue
fatal. Has dicho que van a sacar una nueva,
sí,
tío.
Bueno, eso dicen. Vamos, yo tengo confianza en que con los efectos especiales actuales pueden hacer ahí virguerías y podrían hacer una buena película si se lo plantean, pero claro, todo está ahí.
A ver qué pacha, porque ahora entramos de lleno en el top 3. Siempre lo he querido decir así. Traemos la peli Tekken, el videojuego del que soy muy fan y del que al ver la peli no solo me molestó que la historia no se sostuviera, ya que el juego tiene una que a mí me gusta bastante, y es que los personajes ni se parecen. Como no podía ser de otra forma, la vi en esa gran cuna del cine que es Antena 3.
Yo de esta desconocía absolutamente su existencia.
O sea, se llama Tekken como se podría haber llamado un campeonato de lucha al que van gente asiática.
Sí, creo que lo único que respetan es el nombre del torneo, que creo es el
sí,
torneo del puño.
El torneo del puño de hierro.
El torneo del puño de hierro y
a Jin,
creo que un par de
Jin,
nombres.
Que es el protagonista, sí. Le puedo yo. Es un retaco.
Me encanta lo de le puedo.
Le puedo yo, que yo ya sabéis que soy un mierda.
Y además
es que
apostaría a que ni siquiera es asiático. ¿Puede ser esto, verdad?
Creo que era negro.
El actor.
No, ¿cómo? Había uno que en el videojuego es negro y es blanco, creo, y otro que al contrario.
Sí, y creo que Jin es una versión, o sea, es una versión americana, no es ni asiático.
Es
Jin,
un, sí,
creo.
Es un, sí, creo que es un, voy a decirlo, joder, a ver cómo digo esto. Un asiático descafeinado. Creo que es cruzado con estadounidense para caer mejor, para que vende más, es mucho más mainstream. Dios. No tenemos Twitter, ¿no? No nos van a denunciar.
No, yo creo que no. Cosas.
Vale, pues todos habéis dicho lo que queríais, sí. Cristian, no te la recomiendo nada.
Vale.
Bueno, y entramos al puesto número 2, donde traigo no una, sino dos pelis. Y es que, ¿cuál de las dos de Street Fighter merecen más cera? En la de Jean-Claude Van Damme los personajes por lo menos se parecen, pero esa peli no se sostiene con nada. Pero es que en la otra, no sé, ¿alguien se acuerda de la otra?
Yo no recuerdo.
La otra yo directamente ni la vi. No tenía interés, pero porque mi mente era Jean-Claude Van Damme volando con una pata voladora que se sostenía con cables y temblaba a la cámara. Iba oscilando como
yo
si un cable
sí
tirara
que la vi,
del otro.
Creo que un día que la echaron también en Antena 3 y solo puedo decir que el personaje principal es Chun-Li y poco más. No me acuerdo.
Pues esa película a día de hoy sigue generando muchísimos ingresos a día de hoy todavía.
La primera de...
La de Street Fighter. ¿La
de Jean-Claude Van Damme?
¿Hablar sí. de la primera?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues no lo sé, pero...
¿Los videoclubs? ¿Eso siguen...?
No, los videoclubs no. Me imagino que las emisiones o...
Kevin en fin, acaba no de entrar sé. En shock.
¿Entrado en shock? ¿Cómo puede
no,
ser esto?
No sé dónde lo leí, pero lo leí recientemente.
Qué vale. bonito, por favor.
Mira qué dato. Investigaremos sobre eso. Y en el número uno, en la cúspide de pelis que nos rompieron el corazón, el largometraje que hizo que Nintendo jurase que no volvería a llevar a ningún personaje a la gran pantalla, bueno, hasta que llegó Pikachu. Se trata de Super Mario Bros., de la que solo diré... El horror.
El horror. La seta.
Estoy súper de acuerdo en el que esta película esté en primer puesto, porque de verdad que es un despropósito. Es que no tenía absolutamente nada que ver con Super Mario, además del nombre y el aspecto, tal vez.
O sea,
pero
diré que las pelis que en aquella época se llevaban a... Los videojuegos que se llevaban a pelis, pues ¿qué eran? Pues Super Mario era un tipo que comía setas y se metía por tubos. Podías hacer un poco la historia que quisieses, pero sí que es cierto que... Es difícil estar tan alejado de lo que es Super Mario, tío, en realidad.
Sí, sí. O sea, realmente es meter a un tío con bigote pegándose con bichos, que es que no tiene ningún sentido. No sé si recordáis.
De pequeño me daba muchísimo miedo esa peli.
Claro, vosotros recordáis las setas. Las setas son como una especie de matones enormes.
Con la cabeza reducida.
Enana. Y digo, pero si justamente es al contrario. O sea, la seta lo que tiene es la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Aquí ha habido un fallo muy grande, ¿no? Yo creo que están viendo otra película.
Esto no es relevante, pero yo recuerdo... O sea, es que no la vi de pequeño, pero todavía recuerdo... Una de esas setas que tú dices que tenía como una especie de armónica así en
sí,
la cabeza.
Una cosa rara.
Sí, y no se me va ese.
Un horror,
esa
un horror,
visión
sí.
de la cabeza la tengo latente.
Igual no lo pensamos y en realidad tiene de culto steampunk.
Bueno.
Igual si de repente llevan cosas en la boca.
Hay películas malas que con el transcurso del tiempo se convierten en cine de culto, pero es que esta.
Es que esto es no que ha pasado.
Esto, es que esto no va a pasar.
No, esto va, no, no esto ha pasado no. ni va a pasar. Si queréis la vemos este fin de nos lo ponemos de deberes. Pero yo
hombre,
creo que no
risa.
Va a pasar, ¿eh?
No lo creo. Yo creo que esto no va a ser como Sarnado. No, tiene pinta. No. Bueno, pues ya hemos terminado el ranking. ¿Algo más que añadir, chicos?
Sí, yo solamente quiero dejar una pregunta aquí y a la gente que nos está escuchando. ¿Realmente existe una película de videojuegos que sea buena? A lo mejor puedo pasarte Resident Evil 1. Un pelín, que también es un poco rollo, pero es fiel al videojuego.
La 2 también un poquillo, tal vez.
A mí ya me
que sale
Silent Hill, tal vez. Podría salvarse.
En la ambientación, sí, en carisma.
En carisma. Sincero. Bueno, pues sin más dilación, pasamos a nuestra crítica. Tripulantes, abroches el cinturón, que vienen turbulencias. Hoy hablaremos de la nueva entrega del spin-off más mágico del año, Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Empecemos pues con Sergio, cuéntanos tus impresiones sobre el film dirigido por David Yates.
Bien, pues la primera aclaración que quiero hacer sobre los crímenes de Grindelwald, es que no lo sé decir bien, así lo digo mal aposta y ya terminamos antes. Es que con las pelis de Harry Potter ocurre lo mismo que con las de Star Wars, ¿no? Y es que las secuelas van más allá de ser sencillas películas y al contar con innumerables seguidores son revisadas con lupa de manera excesiva. Un ejemplo de ello es el artículo que os contaba de la revista Esquire, que en la que indagan en teorías espectaculares. Os lo recomiendo para que le echéis un vistazo. Se llama el artículo Los cabos sueltos de Animales Fantásticos, y han estudiado desde árboles genealógicos hasta libros de conjuro. Lo han unido con los conocimientos que todos tenemos del futuro que le depara este universo mágico, porque empezaron con él. Y el artículo es café para muy cafeteros, os aviso. Bueno, y ahora sí, mi crítica. Voy a comenzar citando a Luis Martínez, crítico del diario El Mundo, que dijo: el problema no es tanto la confusión, que también, como la falta de chispa. Estoy de acuerdo en la primera parte, la de la confusión. No sé si es porque se quiere contar demasiadas cosas o porque no han querido hacer una película aburrida, pero debo admitir que en su visionado me encontré confundido en al menos 3 o 4 ocasiones. Algunas por la propia trama y otras por algunas reacciones inesperadas de los personajes. A ver, me explico. Hay momentos en que algunos personajes parece que actúan sin motivo aparente. Y eso me molestó porque no los conozco tanto. Sería más fácil mostrar un poco lo que les lleva a tomar decisiones y así entender, al menos.
Sí, tal vez uno de los problemas es el hilo de los personajes. Tantos nombres pueden hacerse una bola en la trama, ya que va saltando de un lado a otro, dándole protagonismo a familias que ni siquiera aparecen en pantalla. Entonces, de esta manera, igual, el hilo de la película se ha ido perdiendo. Sin embargo, el punto final no está tan bien hilado con todos estos puntos que van intentando meter entre medias. Entonces, el problema, tal vez, de la confusión que dices, sí que es verdad que es una trama desestructurada. Personajes que no... personajes más nombrados, ni siquiera están fuera de plano, que no deberían, a lo mejor, de aparecer, y una retahíla de nombres que se podría haber simplificado.
Vale, yo respecto a lo de las familias y todo eso que quieres decir, me pasó con la saga original, ¿vale? Yo la vi y a mí me tuvieron que llevar de la mano por Harry Potter, porque yo no entendía nada. Me costó un poco meterme, se ve que había perdido al niño que llevaba dentro. Y lo recuperé un poco con Harry Potter, es verdad. Luego ya pues me lo tenían que explicar todo, pues esto ha pasado porque tal, y qué conjuro es este, y qué es un Patronus, y qué está pasando aquí. Y vale, a lo mejor a mí esto me ha pasado en esta peli un poco de la misma manera que me pasó en aquellas. Pero lo de los actos de... hay personajes que de repente actúan de una manera sin contexto ninguno, sin saber qué les lleva a ello, y como es que no sé ya si va a ser hacer spoiler o no, o contarlo, pero no quiero entrar ahí. Porque pasa varias veces a lo largo de la peli, no es que pase una ni dos.
Voy a suponer que estás hablando de personajes secundarios, sobre todo, que a mi parecer hay un par de personajes secundarios que sí que se pueden decir sin contar nada de la trama, que es el compañero...
Es una peli muy coral, también hay que decir eso, secundario, sí, sí, sé sí, a lo que te refieres.
Hay secundarios que sí que tienen potencia en la trama y sin embargo hay secundarios que no funcionan para nada. Un ejemplo es, por ejemplo, el secundario Dan Fogler, el personaje Jacob Kowalski, protagonizado por Dane Fogler, que es el amigo, el sí, amigo sí, gordo, sí, que intenta sacar algún gag gracioso al principio, pero que a partir de ahí no tiene absolutamente ningún peso en la trama.
Yo creo que, como te he dicho antes, este personaje sencillamente hace un poco de tándem para el protagonista. Digamos como que sí, necesita el típico arquetipo de amigo graciosillo que suelen tener todos los protagonistas para que no sea tan, digamos, sencillo, ¿sabes?
El desahogo cómico, ya que el personaje sí es graciosete, el personaje principal, pero es más osainas que graciosete.
Sí, a mí no me hace ninguna gracia.
Pero yo me refería precisamente a la pareja, no me sé el nombre exactamente de este personaje que decís, del personaje
Queenie,
cómico.
Queenie.
Queenie. Ay, o sea, sobre todo, cuando aparece al principio y cuando desaparece al final. Esas dos decisiones que toma, no sé ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué.
Es justo lo que estaba hablando antes con Cristian. No tiene peso, no tienen peso dramático en la historia. No, no influyen en absolutamente en nada.
Pero sí, te intentan contar por qué hace lo que hace, pero no se sostiene por ningún lado, tío.
Eso,
ningún lado.
Eso es una de las grandes dudas que me ha quedado de la película. Porque Kevin me comentaba que realmente este personaje no está un poco igual a todos, ¿no? Pero aún así te dejan la duda de por qué se ha comportado así. No lo entiendo, ¿sabes? Uh-huh. Como...
Porque no parece que en ningún momento de la historia parece que haya ningún hechizo por en medio que la influya, simplemente es pues un desvarío que realmente no es lo que dice, no se sostiene por ningún lado.
Bueno, pues vamos a avanzar un poco en mi crítica, porque quiero volver un momento a la crítica del periodista del Mundo, que terminaba diciendo que le faltaba chispa. No sé a qué se refiere con chispa exactamente y no sé si la peli tiene o no tiene, pero la verdad es que no le hace falta, porque voy a pasar a hablar de los actores. Eddie Redmayne está bastante bien, es un personaje que, aunque es osete, es gracioso, muy simpático. Y Johnny Depp, que es espectacular el esfuerzo que hace no contoneándose como yo los sábados por la mañana. O sea, verlo tan recto me llamó la atención. En serio, hace un trabajazo de voz, aunque volvemos a lo mismo que hablábamos con Eulogio. Le habrán puesto la típica voz que le ponen siempre y es algo inapreciable, pero hace un trabajo... adquiriendo un acento inglés muy marcado y una voz muy profunda.
Yo no he visto la versión original, la vi doblada, pero sí que considero que Johnny Depp ha salido un poco, no tanto en cuanto a la caracterización, que sí que es muy Johnny Depp, o suelen ser los papeles que hace.
Nos tiene ya acostumbrados.
Sí, pero en cuanto a la personalidad sí que es verdad que creo que se ha desvinculado un poco al... perfil de personaje que solía hacer en películas como...
Siempre.
Pirata del Caribe, las de Tim Burton,
sí,
en fin.
Sí, exactamente. Pues en versión original hace un curro muy guay de voz y os lo recomiendo. Otra de las cosas en las que resalta esta película es en los efectos especiales, y aunque no es Pacific Rim, que tiene que salir una vez por programa, alcanza unos niveles que por otro lado nos sorprende encontrar en una producción de estas magnitudes. No creo que queráis añadir nada más porque...
No, simplemente que tal vez hay una... Sí que hay una escena que me chirría muy fuerte, que es la primera escena de la huida. Tiran mucho que a un nivel que tienes ya de tecnología no debería de faltarte luz para poder hacer que destaque, me explico. La primera escena es tan oscura.
¿Sí?
Está claro, estás fuera, estás en Londres, es de noche, está lloviendo,
sí,
me parece muy bien.
Pero lo han hecho a posta, tío.
Sí, demasiado barrido, no sé, es la típica excusa que se utiliza para amagar de cierta manera todos estos fallos técnicos que no consigues paliar, sobre todo cuando hay una persona física, un actor real, en un escenario pre-renderizado. Es decir,
ostras,
cuando está encima del carro, que el carro es completamente digital, él, como es un actor real, una persona real... Uh-huh. Destacaría demasiado si se viese de manera nítida. De esa manera, pues lo palian un poco.
No sé, yo creo que tienen presupuesto de sobra para paliar eso, tío.
Correcto, por eso me chirría la primera escena.
Yo iba a destacar precisamente que la escena inicial me parece una obra de arte de lo mejor de toda la película.
Yo es que creo que Kevin la ha visto piratilla.
No, yo le falta.
y yo creo que, a ver, la escena inicial es apoteósica, para mí es una obra de arte visual. La escena final también me parece genial. Pero creo que en sí la película tiene muchísimos altibajos. Hay momentos en los que yo al menos me parecían un poco soporíferos. No sé si porque está muy a lo mejor entrelazada, a lo mejor hace muchas referencias a las antiguas, que sí que es verdad que hace algún tiempo que las vi, y también a la primera parte que no me gustó nada y no la recuerdo muy bien.
Pues yo creo que a esta peli le han dado un ritmo frenético, tío. Estoy en desacuerdo contigo.
A mí no,
o sea,
me lo parece.
Si te das cuenta, las anteriores pelis de Harry Potter eran todas en un curso. 9 meses de película. En esta transcurren 3 días y pasan un millón de cosas, tío. Por eso una de las cosas que yo me perdí. Es mi opinión. Yo creo que sí, le quisieron dotar de mucho ritmo a la peli.
Sin embargo, una de las cosas que a lo mejor quiero tachar de ahí es que hay un sentimiento de escaso avance. No ves cómo la trama avanza de manera drástica y no ves cómo realmente desde el punto de inicio al punto final se ha avanzado nada. Lo único que se ha descubierto es, no vamos a decirla, pero la identidad de los Oscurus. Otra cosa que os quería lanzar, que en cuanto al protagonista que estábamos hablando antes, ¿realmente quién creéis que es el protagonista de la película? ¿Realmente creéis que es el Scamander?
Scamander?
¿O realmente es Dumbledore? ¿O realmente es el Oscurus? ¿O realmente es Grindelwald?
Yo no lo había pensado, pero creo que se reparten el peso bastante equitativamente, ¿eh?
Nos han planteado un frente abierto en el que hay varias líneas argumentales y todas tienen su parte dramática. Para mí esta película claramente es un puente. Ya estuve investigando y van a ser 5 películas, estamos en la segunda. También es verdad que si nos parecía que el ritmo era pausado en cuanto a argumento, no en cuanto a acción, el peso argumental era escaso. Sin embargo, puedo entender que quieran ahondar, por ejemplo, en los sentimientos de cada uno de los personajes y a lo mejor en X motivaciones sin desvelar algunas, y que de esta manera te hagan de puente para las siguientes entregas ir desvelando varios aspectos de cada una de las tramas.
Es posible, yo creo que, en fin, creo que ha habido una transición, que está habiendo una transición, porque sinceramente la primera película a mí es que no me parecía acorde con el resto de la saga de Harry Potter en lo visual. Creo que, no sé, me daba la sensación de que no pertenecían al mismo universo. Las criaturas que salían parecían demasiado pintorescas, coloridas. No sé, por ejemplo, en Harry Potter recuerdo el perro de 3 cabezas o el basilisco. Uh-huh. En fin, también la estética oscura. Creo que demasiado colorida la primera. Y entonces, ahora creo que en esta segunda han recuperado, en el sentido de lo que decías tú, además de que han recuperado esta estética, que supongo que es porque se habrán dado cuenta de que la otra desentonaba un poco con la anterior saga, con la franquicia y tal. Y en lo que respecto a lo que decía Kevin, pues sí, considero que eso, que está habiendo una transición y están abriendo varias líneas argumentales de cara a hacer más películas.
Lo que estuve discutiendo el otro día es en cuanto a lo que dices de animales, en Hogwarts sí que es verdad, en las de Harry Potter no aparece tanta criatura mágica. También es verdad que me parece que es correcto. Me explico. En estas películas estás pasando por múltiples escenarios del mundo abierto, del mundo real. Sin embargo, en Hogwarts estás en un espacio cerrado. Entonces, a lo mejor cantaría mucho que hubiesen centenares de criaturas mágicas dentro de un colegio. Entiendo que las que te presentan son todas con valores educativos, quitando, por ejemplo, el bosque negro, creo que se llamaba, el bosque oscuro. No recuerdo bien, que sí que hay una fauna más amplia, más oscura, obviamente por el bosque. Pero me parece que el paradigma de la cantidad de criaturas que de repente aparecen es correcto porque estás en el mundo abierto.
No, pero no me refiero a la cantidad, sino a la estética de las criaturas. Me parecían muy Disney las criaturas de la primera película. Sin embargo, estas, por ejemplo, en esta segunda película, las he visto bastante, bastante más en la línea de las estéticamente de la saga Harry Potter.
Tío, es algo en lo que no me he parado a reflexionar en ningún momento, tío.
Yo es que soy muy...
Hasta tanto no llego.
Soy muy de fijarme en lo visual.
Claro, el punto estético es un aspecto que hay que tener en cuenta, tío, en todo momento. A mí realmente una de las cosas que me ha gustado de la película es volver a Hogwarts. Yo reconozco que me gusta mucho esta saga, pero no soy un fanático, bueno, de esta ni de ninguna realmente. Pero yo me emocioné cuando la historia me lleva de nuevo al colegio, así que quise pensar en esa persona que se leyó los libros y vio la peli en su momento con esa edad y ahora de repente con 20 y tantos se mete en un cine y vuelven a entrar a Hogwarts, a las clases, empiezas a reconocer a profesores...
Vuelven a poner la banda sonora de Harry Potter.
Exactamente,
épico.
Hogwarts Theme se llama. Y yo creo que solamente por ese momento merece la pena verla. Los fans de Harry Potter deberían de verla por eso.
Sí, el factor nostalgia me parece que es algo muy importante. el sentimiento de volver a tus orígenes, el como indagan en la en, por cierto, Jude Law espectacular como Dumbledore. Uh-huh. Parece el Dumbledore más sexy que he visto en mi vida. Algo gracioso que ha comentado Cristian, es curioso como viste de bien y a la moda en esta película y después cuando vamos a Harry Potter parece el típico viejo loco que te encuentras en la esquina.
Sí, es como que va más moderno cuando es más, o sea, cuando es más,
hombre, pero
o sea,
en Harry Potter lleva unas túnicas guapísimas.
Sí, tío. Claro, pero a la moda ya no vas, quiero decir, te has vuelto como claro, al 1100.
Claro, como es posible que vaya más antiguo en las películas sí, que van a posterior.
Que va de una forma, digamos, un tanto medieval.
Sí, exactamente.
Harry Potter.
Claro, que también he comentado, digo, es que ese actor, digamos que el aspecto que tiene, no es para ponerle un capirote en la cabeza, quedaría un poco raro, ¿no?
También
a lo mejor
es
por eso han apartado el
atuendo. No lo sé, también a lo mejor es un poco... Los profesores también van con túnicas y los alumnos en Hogwarts.
Sí, a lo mejor es por la estética del propio colegio, como un uniforme para mantener la tradición, a lo mejor la disciplina. Sí que puede ser que tire por ahí el aspecto.
No sé. Bueno, yo tenía un par de preguntas que os quería lanzar y quería dejar también para que la gente participase en nuestras redes sociales que están hirviendo, no para la gente de mandarnos mensajes. Y son dos que quería debatir con vosotros. Y la primera es... Apuntadlas. ¿Creéis que esta es una peli para los muy fans o que pueden verlas cualquiera? Si esta saga se sostiene sola.
Yo creo que es una película para los muy fans porque yo que he visto la saga entera y bueno, que hace bastante tiempo que no la veo y tal, me ha parecido que me acordaba de ciertas cosas pero de ciertas no. Uh-huh. Y he llegado a perder el hilo en cualquier momento. Una persona que no haya visto la saga, pues probablemente de Harry Potter o la primera de Anima... Bueno, eso es obvio, pero... seguramente se encontraría bastante perdida, así que creo que sí.
Sí, a mi parecer, sin tira mucho, porque además no son personajes ni leyendas que te presenten en la primera película, sino que te lo presentan en la saga o directamente ya en los libros. Hay muchos detalles que me han tenido que explicar gente que se ha leído los libros sobre X, por ejemplo, sobre el alquimista.
¿No que has leído los libros?
No, prácticamente no. Si es que yo tengo un problema con esto, vamos a ver. A mí esta película me gusta. Hogwarts me encanta. Me encanta el mundo de Harry Potter, pero Harry Potter me parece un parguela. Aquí sí. Es donde tengo el problema. Mi problema de Harry Potter es Harry Potter.
Totalmente,
el resto
de acuerdo.
Es perfecto. El resto es perfecto. Pero no voy a ahondar más en esto porque sé que esto levanta muchas muchas espinas y no quiero pincharme.
Sí, sí. Harry Potter, pringao. Bien. Yo creo que cuando la vi por la primera vez... pensaba que sí que habían metido así más elementos visuales para gente que estaba un poco fuera a lo mejor de la saga pudiese engancharse y tal, pero luego te pones a pensar en argumentos, personajes y todo lo demás y sí, yo creo que también es una peli que mira mucho por el fan. Y la otra película es que... La otra pregunta es sobre el director. David Yates ha dirigido La Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo, Las Reliquias 1 y 2, Animales Fantásticos y ahora esta también. ¿Creéis que, como pasaba antes en Harry Potter, debería de dejar paso a nuevos directores?
Yo creo que debería continuar. Ha hecho un avance interesante. De la primera a la segunda ha habido un avance tanto estético como argumental. Sí que es verdad que esta película pues, se queda un poco manida en cuanto al argumento, pero sí que hay un avance. Creo que lo puede hacer bien. Creo que puede seguir con su línea de dirección, que por lo que ves va evolucionando según las pelis, como pasaba con Harry Potter. Sin embargo, sí. Con Harry Potter lo que pasa es que cambian de director. Eso es verdad.
Claro, y con muy buenos resultados también. Mm.
Sí, seguramente el punto de inflexión más grande de Harry Potter fue en El prisionero de Azkaban.
Exactamente.
Que era Cuarón. Tercera. El director era Cuarón y ahí es donde cambió la estética radicalmente.
Y luego hizo la cuarta. ¿Cuál es la que va después del prisionero
Cáliz
de Azkaban?
De Fuego.
Y ahí pinchó también un poco. Mm. O sea... No sé.
Bueno, pues ya cerramos de momento Los Crímenes de Grindelwald. Chicos, lo último, la nota. ¿Qué nota le ponéis? De 1 al 5.
De 1 al 5.
Ponle un 8.
Se están burlando de mí, ¿eh?
No, es broma.
Nunca me perdonarán lo del primer programa.
Del 1 al 10, Cristian, es broma. Del 1 al 10.
Del 1 al 10. Bueno, no sé, le pondría un 6,5. Tampoco me ha parecido ahí
6,5.
Gran cosa.
¿Sergio?
Yo le pondría un 8. Creo que es bastante entretenida, no me aburrí en ningún momento, aunque me perdiese y tal. Es que volví a Hogwarts, tío, y yo quiero vivir en Hogwarts.
Yo voy a ponerle un 7,2.
¿Con 2? ¿Y ese 2?
Con 2.
Ni un con 5 ni un 7, un con 2.
Con 2 porque los dos personajes secundarios que más odio pues no han hecho nada y pues mira, se lo añado como décimas y ya está.
Me encanta, ni 5 ni...
Ya, ahí lo lleváis. Bueno, pues cerrada la crítica, continuamos con la mesa cuadrada. Aunque fue escrita y dirigida por un estadounidense y rodada en Miami, Florida, Porky se fraguó en una productora canadiense, por lo cual fue clasificada como película canadiense. Porky's es la película canadiense más taquillera de la historia. Vamos con nuestra sección estrella, el núcleo fotoplásmico que da energía a este troncho de nave. La mesa cuadrada, hoy cine teenager. Hablaremos sobre las colegialas, las animadoras, los chicos del equipo de fútbol y los nerds. Sergio, te cedo el primer turno.
¡Gili! Ay, tenía que decirlo. Bien, yo para esta mesa iba a traer Party Animal, Desmadre a la Americana, que es la madre de las películas de fiestas universitarias. Pero en estos últimos días se ha cruzado en mi camino una serie que ha armado algo de revuelo en redes porque ha anunciado que 10 años después van a rodar su cuarta temporada. Se trata de Verónica Mars. Os voy a contar un poco de qué va esta serie porque es toda una curiosidad y me da que no la habéis visto. Las tres temporadas se emitieron entre 2004 y 2007, en mi época, pero la cancelaron por falta de audiencia. En el 2014 se reunió el equipo original y se creó un crowdfunding para rodar una película. Querían recaudar 2 millones de dólares y lograron su objetivo en solo 10 horas. Actualmente han estado en negociaciones Warner y Hulu, la productora original, para rodar una cuarta temporada que contará con el creador y guionista de la serie Rob Thomas y la protagonista principal Kristen Bell, gracias a la cual casi no se puede rodar la serie ya que no tenía agenda disponible debido a su papel en The Good Place. Ya os he puesto en antecedentes y ahora os voy a explicar por qué traigo a Verónica Marx a esta mesa. A Verónica Marx, sí, a Verónica Marx, es hija de Carl.
Bien. ¡Comunista!
Primero se presenta en un novedoso y arriesgado formato. Verónica Mars es una estudiante de secundaria que vive en una ciudad de ricos, que va al instituto con los chavales más pijos y que sale por ahí con la flor y nata de la jet set. ¿Por qué? Pues porque su padre era el sheriff de la ciudad y su familia se encuentra en una buena posición, pero entonces hay un misterioso asesinato en el que la víctima es su mejor amiga, su padre se obsesiona en el caso, pierde su puesto de trabajo y relega a su familia a la clase media. ¡No! Entonces Verónica, que es muy espabilada, se pone a trabajar por las tardes con su padre resolviendo casos en su agencia privada, a la vez que hace los deberes. Esto da paso a una trama principal que es la resolución del asesinato de su amiga, en la que se va avanzando a través de capítulos autoconclusivos en los que se resuelven casos sueltos y todo esto se mezcla con un culebrón adolescente digno de Al salir de clase. Vamos, que yo he empezado a verla y llevo un enganche en mi casa que traen las palomitas en camiones. Obviamente he tenido que poner de mi parte porque a mí los dramas adolescentes me pillan un poco lejos. Pero es que el guión está bastante bien hecho y para los teenagers de espíritu esto es cremita. Cuando vi el piloto, lo primero que me llamó la atención, aparte del temazo de cabecera de los Dandy Warhols, es la combinación del lenguaje más típico del cine negro, o film noir, o noir, no sé cómo lo llamaréis vosotros.
Cine negro.
Cine negro. Y cuando lo investigué y vi que esta serie bautizó su propio género cinematográfico, el teen noir. Pero no vamos a decir adolescente negro porque sería racista.
Porque igual ya estamos en otro género de películas que
sí,
igual...
El Blaxploitation.
Black Guy Enters... No, vamos a dejarlo ahí.
Sí, por favor, cambiemos de tema. Mezcla una versión descafeinada de Sangre Fácil de los hermanos Coen con Las Gemelas de Sweet Valley y lo peor de todo es que lo hacen bien, que es sorprendente. Aunque el pilar principal es su protagonista, una adolescente empoderada, inteligente y que maneja la ironía a nivel premium. Luego ya comencé a fijarme en el lenguaje audiovisual, si yo sabía que lo podía decir. Y aunque podemos observar algunos errores, creo que se puede decir que innovaron bastante. Utilizaron lenguaje muy típico de los videoclips de finales de los 90. Grandes angulares que deforman el plano y hacen las estancias más grandes de lo que son. Planos muy, muy cercanos que hacen que todo adolescente que se precie se sienta identificado con la prota y travenis locos que se unen a una iluminación de colores. Es una serie que a mí me tiene enganchadísimo y que recomiendo... efervescentemente, ¿cómo se dice, chicos?
Favoritismamente.
Exactamente.
Vale, Cristian, ¿qué nos traes tú?
Pues mira, yo voy a hablaros un poco del subgénero slasher. El subgénero porque pertenece al género de terror. Porque el cine teen no se puede entender sin su hermano feo. El cine de terror para adolescentes. Mucha gente no está familiarizada con el cine de terror y no sabe que es un slasher. Por eso quiero dar aquí una masterclass express, ¿no? A ver, ¿qué tienen en común Freddy Krueger, Jason Voorhees y Michael Myers? Pues sencillamente que son asesinos muertos o no muertos, movidos por la venganza. Ya sea porque les han hecho bullying de pequeños, porque los han quemado vivos o porque sí, aquí cualquier excusa es válida para asesinar en serie. Hasta aquí todo correcto, pero os preguntaréis qué carajo tiene que ver esto con el cine adolescente. Pues bueno, sencillamente que este género nació por y para ellos. Habitualmente, el momento del asesinato en un slasher se da en un ambiente erótico festivo, ¿no? Así de holgorio, en el que los jóvenes se divierten fornicando, dándole al frasco o pegándole al leño.
Pues todo esto. ¡Qué macarrillas!
¡Yeah! Pues todo esto, por supuesto, con la ausencia de adultos, ¿no? Por lo general se han ido de casa los padres, ¿no? Y durante el fin de semana, pues el listillo de turno del hijo aprovecha para dar ahí una macrofiesta en su macrocasa, que suelen ser ahí importantes caseríos. Habitualmente, cuando pensamos en el slasher, nos viene a la mente pues los 80 y los 90, porque fue la época dorada del género. Pero la verdad es que su origen es algo más remoto. De hecho, Psicosis está considerada, entre otras cosas, la semilla de este género, puesto que ya en Norman Bates podemos ver el esbozo este del asesino en serie cuya víctima es la típica rubia gritona. Y bueno, tal vez esto no sea motivo suficiente para considerarlo un slasher, por eso muchas personas creen que la ópera prima de este género fue Halloween de John Carpenter. A partir de aquí ya pues se gestará la imagen del asesino enmascarado, que es el patrón a seguir de todas las posteriores.
Que en todas básicamente la víctima favorita es... Pues el teenager, la adolescente.
Claro.
Exactamente. Yo sí que considero Psicosis slasher. Yo todo lo que lleve en un cuchillo en alto es slasher.
Un primer plano del cuchillo en alto. Sí.
¿Habéis visto cómo la he metido doblada aquí? Que estamos hablando de cine adolescente y he traído cine de terror.
Sí, no, sí,
que,
sí, sí. Eres un maestro.
Siempre me las apaño.
Si me la veía venir, no pasa nada. Todos nos queremos y no pasa nada. Mira, yo os traigo por contrapunto Ghost World. Voy a hacerlo muy picadito, solo voy a recomendarla, voy a explicaros el porqué y cerramos. Es un cine basado en el joven intransigente, aquel que no está de acuerdo con la línea general de todas las ideas del deportista, de la animadora. Intenta quitar todos esos clichés y ir a la joven outsider, la que no le gusta la música pop, la que solo escucha jazz, la que solo escucha blues, que escucha rockabilly, que intenta vestirse punk cuando no sabe lo que es el punk. Está basado en un cómic, es muy interesante de ver porque la versión cinematográfica en la cual participan Steve Buscemi y Scarlett Johansson, que es una de las primeras interpretaciones de Scarlett Johansson en la gran pantalla, es muy interesante ver esa transformación de la joven teenager pasando a un cine más independiente, más de autor. A mi parecer es una de los que pondrán en un pedestal el cine independiente y, por ejemplo, películas como la del año pasado Lady Bird, me parece que bebe mucho en cuanto a la personalidad de los personajes de esta película.
Estaba a punto de preguntarte por esa peli, porque me estabas hablando y...
¿Por Ghost World?
No, me está por Lady Bird.
Sí, sí, sí. Tú ves la personalidad y es básicamente la misma. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Me encantaría estar hablando más sobre estos adolescentes sin cabeza y sobre la música pop y las fiestas sin sentido, los asesinos con el cuchillo, pero tenemos que cerrar. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias por volver a subir a nuestra nave en esta nuestra nueva expedición. Nos vemos dentro de un mesecito y no olvidéis que ya tenemos redes. @lanaveumh en el Instagram y no tenemos más porque somos muy preciosos. Y por supuesto en iVoox para poder escuchar todo nuestro trayecto hasta ahora. También lo tenéis en la página web de la Radio UMH. Un beso y nos olemos por el espacio.